Queremos ser cada día más. Invita a tus familiares y amigos a escuchar nuestra radio comunitaria. Por aire o internet, súmate a Radio San Joaquín.
Desde este instante llegan los especialistas, diferentes profesionales al servicio de la comunidad. Los especialistas abordarán con un lenguaje sencillo y claro aquellos temas que solo un especialista puede explicar. Los especialistas, un programa de Duoc UC, vecino comprometido con San Joaquín.
Así es, muy buenas tardes a todas nuestras amigas y amigos que nos están acompañando en un nuevo programa de Duoc UC, vecinos comprometidos con la comuna de San Joaquín. ¿Cómo estás, mi queridísimo Jaime?
Hola Pía, un gusto tenerte aquí nuevamente con los especialistas como cada semana, martes y jueves ahora.
Martes y jueves, sí, nos hemos sumado hoy día a dos programas, los días martes y los días jueves, para que todos nos escuchen a partir de las 12. Hoy día, queridos amigos, les tengo un programa muy entretenido, muy especial, porque como todos saben, estamos ya a fin de año, se acercan las fiestas, es todo Navidad, Año Nuevo, las vacaciones, las esperadas vacaciones, por lo menos yo la estoy esperando con ansias. Por lo tanto, tengo un invitado que ya nos ha acompañado un par de veces, nuestro queridísimo Francisco Salas. Él es el director de las carreras de mecánica automotriz y autotrónica de Duoc UC de la sede de San Joaquín. ¿Cómo estás?
Hola Pia, muy bien, gracias.
Qué bueno. ¿Cómo te ha ido, Pancho?
Bien, pues aquí estamos nuevamente con nuestros amigos de San Joaquín en el programa de los especialistas para dar algunos tips de lo que se viene en el próximo periodo.
Así es. Como ya todos saben, se vienen las vacaciones, se viene el Año Nuevo, una fecha donde todos quieren celebrar, todos quieren salir de Santiago, ojalá, irse a la playa, al lago, al campo, disfrutar con los familiares y amigos. Por lo mismo, yo quiero preguntarte, Francisco, si tenemos algunos tips, algunos consejos que le podemos dar a nuestros amigos de cómo preparar el auto, qué cosas tener en cuenta para evitar un accidente, un eventual accidente, y obviamente en términos de bencina, en términos quizás de motor, de las llantas, las ruedas, cómo preparar nuestro auto para un viaje de verano que dure más de una hora, dos horas de viaje o quizás más.
Mira, Pia, hay algunas recomendaciones que son las generales. Siempre al momento de salir, antes de un viaje, hay que hacer una revisión del vehículo, ¿vale? Es decir, que sean los niveles, que estén todos correctos. Tenemos que preocuparnos de no hacer todo a última hora, ¿vale? Es decir, antes de salir de viaje, no estar preocupado de llevar el vehículo a un concesionario, al mecánico, para que le hagan alguna reparación, algo que esté pendiente. Sino que el vehículo tiene que marchar bien, porque muchas veces es el mismo vehículo que usamos en el día a día, el que usamos para salir de vacaciones. Por lo tanto, la mantención que este debe tener debe ser siempre la correcta durante todo el año y no en especial para un periodo de vacaciones. Por lo tanto, la mantención del vehículo está normada por pautas y las pautas indican cada cuánto kilometraje se hacen los cambios, en las cuales incluye, por ejemplo, los cambios de los filtros, los cambios de aceite, etcétera. Ahora, antes de salir de vacaciones siempre es bueno hacer recomendaciones, revisiones útiles, como es la revisar presión de aire en los neumáticos, sobre todo el de repuesto, que yo creo que nadie lo revisa, todos lo tienen ahí guardado, y al momento de pinchar un neumático van a cambiarlo y dicen, ups, no tiene aire. Por lo tanto, siempre hacer la revisión antes de empezar a cargar el vehículo, ya revisar que estén correctos los niveles de agua, de aceite, líquido de freno, de hidráulico, revisar la presión de aire de los neumáticos, en fin. Yo creo que con las revisiones básicas debería andar bien el vehículo, siempre y cuando se hagan las mantenciones correspondientes establecidas por el fabricante. Vale, es decir, ahí va a depender del kilometraje, cuáles son los elementos que tienes que cambiar en un vehículo, qué es lo que tienes que revisar. Pero siempre es bueno hacer un chequeo antes de salir de vacaciones que sea bastante previo. Revisar los frenos, etcétera. Todo lo que esté afecto a desgaste por parte del usuario, siempre es bueno revisarlo.
Bueno, yo creo que entre más kilometraje, más detallada tiene que ser la revisión, ¿no? ¿O no tiene que ver eso?
No necesariamente más detallada, sino que llega un momento en que hay elementos que tú tienes que ir cambiando cada cierto tiempo, como una correa de distribución, por ejemplo. La correa de distribución se cambia por kilometraje. Hay fabricantes que utilizan los 40, otros los 80, los 100, en fin. Va a depender de cada correa, de cada fabricante, perdón. la revisión de freno, no hay una revisión cada cuántos kilometraje poder revisarlo, sino que en todas las pautas se indica revisar el estado de los frenos. Dado esto, es que ahí podemos anticipar si los frenos me van a llegar a la próxima revisión o no, en fin. Pero hacer un chequeo con anticipación. Vuelvo a reiterar, no hacerlo el día antes o dos días antes, ¿ya? El vehículo debiese funcionar en correcta forma durante todo el año y no necesariamente bien para este periodo, ¿ya? Hay otro tema que es bastante importante, que es, por ejemplo, la carga. Porque muchos salimos y le echamos al auto y le echamos y le echamos y le echamos. ¿Hasta dónde llegar? Lo importante al momento de cargar un vehículo es que el equipaje esté dispuesto en los lugares que están para equipaje, vale decir, en el maletero del vehículo van los bolsos. No llevar objetos sueltos dentro del vehículo, porque estos al ir sueltos, en caso de una frenada brusca, en caso de una colisión, van a salir proyectados hacia adelante a una altísima velocidad, por lo tanto se transforma en un peligro para los ocupantes del vehículo más que transportar la carga, ¿ya? Así que importante eso de que si hay un maletero que es cerrado, utilizarlo como el espacio de carga del vehículo y no llevar bolsos sueltos adentro ni cosas que puedan ir en la bandeja portaparlantes de atrás, qué sé yo, cosa que en caso de una frenada no salga disparado esto hacia adelante y te vaya a golpear, porque en el fondo te va a causar más daño.
Lógico. ¿Y qué pasa con el tema de las mascotas? Porque yo he visto a mucha señora, mucho niño ahí sentado con el perrito que está con la cabeza fuera de la ventana y con la lengua afuera, que se ve, claro, entretenido, va se ve bonito, aire, claro, claro. Se ve bonito, pero ¿será correcto? ¿Será seguro?
Mira, por ley no pueden viajar sueltos los animales. Eso está normado por la ley del tránsito. Y deben viajar en sus respectivas jaulas que están habilitadas para el transporte de mascotas. Ya es la forma en que deben viajar. Y no en las piernas de los ocupantes, no en el piso del vehículo, sino que tienen que ir en sus jaulas que son porta animales, que son las que están destinadas para transporte de animales.
Perfecto. O sea, si nos para un carabinero, nos pueden pasar un parte si es que...
Obviamente, por supuesto.
Que llevamos al perrito en la...
Por supuesto, estás infringiendo una norma, una regla del tránsito.
Y de hecho, yo conozco varios casos de perros que se han metido debajo de los aceleradores y sí, accidentes,
seguro. Por supuesto.
Sí, pues, así que hay que tener súper alto ojo. Y con el tema de la sobrecarga, que también ahí me quedé pensando en algo, ¿eso tiene que ver también con el gasto mayor de benzina, de combustible? O
No necesariamente, no. Yeah. A menos que utilicemos los portaequipajes que van en el techo del vehículo. Los portaequipajes lo que hacen es disminuir el rendimiento del vehículo, vale decir, yo le estoy poniendo una restricción a desplazarse el vehículo contra el viento, por lo tanto el motor lo tengo que forzar más para llegar a la velocidad que yo quería, ¿ya? Y el portaequipaje lo que hace es aumentar el coeficiente de roce y eso me implica que en alguna medida voy a gastar un poquitito más de combustible. La verdad es que hay estudios que dicen que puedes llegar a gastar hasta un 20% más, lo cual es bastante, pero debemos considerar, la verdad es que no sé puntualmente con qué porte equipaje, si es más o menos aerodinámico, pero el hecho es que sí gasta más combustible, ya, por un tema en que me opone resistencia al desplazamiento del vehículo contra el viento.
Ah, perfecto.
Pero podría ser el único tema en el equipaje que gaste más combustible. Lo otro, la presión de aire en los neumáticos. Si tú te fijas, muchas veces al costado de la puerta indica, el fabricante pone ahí un sello donde indica la presión de aire que debe llevar en los neumáticos delanteros y en los traseros.
Son distintos.
Con, ¿cierto?, carga y sin carga.
Ya.
Muchas veces, por ejemplo, te puede decir en la parte sin carga el vehículo usa 30 libras por pulgar cuadrado en cada rueda, mientras que con carga puede aumentar quizás a 32 libras por pulgar cuadrado.
¿Ya? O sea...
Y eso con carga va a depender de cómo transitemos. Y muchas veces indica la carga es con los 5 ocupantes del vehículo o la cantidad de plazas dispuesta al vehículo, porque en realidad aquí la cantidad de plazas pueden ser hasta 7, va a depender de la cantidad de puestos que tenga con cinturón de seguridad. Entonces son las plazas completas de los vehículos más considerando el estanque de combustible completo con todos los fluidos que debe llevar el vehículo más el maletero con su carga completa. Es un vehículo con carga.
Perfecto.
¿Ya? Y sin carga es solamente con el conductor.
Perfecto. Lo otro que también tengo una duda es que, ¿qué pasa con los tipos de caminos, de carreteras? Porque obviamente hay carreteras, bueno, las de cemento, las que todos conocemos, y otras como caminos de tierra, y eso nos afecta un poco al vehículo, un vehículo que no está preparado. Ejemplo, un auto común y corriente, paso por un camino de tierra y quizás, no sé, nunca me ha pasado, pero no estoy en un Jeep que quizás tiene las condiciones para andar por ese tipo de camino.
Yo creo que los caminos están habilitados
para todo tipo
de vehículos, hasta cierta condición, donde quizás las pendientes o los surcos que puedan tener, va a depender si ya es para un 4x4 o un vehículo normal. Por lo general, todos los caminos de tierra, muchas veces puedes meter de todo tipo de auto. Ahora, ¿cuál va a sufrir más o menos? Varía.
Ya,
en donde, por ejemplo, que un vehículo de doble tracción quizás va a poder llegar a todos lados, mientras que uno de tracción simple no. Un vehículo chico quizás no va a poder llegar a todos lados. O un vehículo, un sedán muy grande, te va a topar en todas partes. Va a depender del camino, en realidad. Lo que sí tenemos que considerar es que todo lo que es fuera de ruta ya es responsabilidad de cada usuario el vehículo que va a llevar a ese camino. Perfecto. Por lo tanto, pero tú ves que hacia la carretera austral van vehículos de tracción simple como van de doble tracción, hay de todo. Y va a depender de las condiciones, o sea, yo no me voy a poner, no voy a subir un cerro en un city car, por ejemplo. Claramente no se puede. Pero los caminos muchas veces están habilitados para todo tipo de vehículos. Hay que tener las precauciones del caso nomás de donde estemos metidos.
Perfecto. Ahora otro tema que quiero, si es mito o realidad, si es cierto, verdad o mentira. Obviamente este fin de año vamos a viajar con mucha calor. Yo creo que nos van a tocar días muy calurosos, viajes muy calurosos. Por lo tanto, ¿es recomendable usar el aire acondicionado o ventanas abajo para ahorrar combustible?
¿Tú te refieres a un viaje en carretera?
Exacto.
Sí, en carretera, si tenemos aire acondicionado, es mejor usarlo. Es más económico. En respecto al consumo de combustible, el vehículo, al llevar los vidrios abajo, ingresa el aire dentro del habitáculo y este me frena porque atrás tengo una luneta trasera que es la que en el fondo va a detener el aire y me va a oponer una resistencia al desplazamiento. Por lo tanto, también voy a tener que forzar más el motor para poder llegar a la velocidad que quería llegar, mientras que cerrando el vehículo y climatizando tengo un mejor corte aerodinámico, el coeficiente de roce es menor y climatizo el vehículo internamente.
Perfecto.
Por lo tanto, va a ser más económico. Ahora, la cantidad de fuerza o potencia que le quita el motor del aire acondicionado al motor térmico es muy poco. Un aire acondicionado puede quitar 2-4 HP como mucho.
No es mucho, entonces.
Por lo tanto, es muy poco el consumo. Yo creo que es un poco mito de eso de que el aire acondicionado te va a gastar mucho combustible. No es tan así.
Ya, perfecto. Para que todos nos escuchen, entonces, que no es tanto el gasto del aire acondicionado en carretera. Lo otro es, que también he escuchado mucho, el tema del líquido refrigerante. ¿Es recomendable utilizar agua destilada o otro tipo de como alternativa para echarle en vez del líquido refrigerante, que los que venden en la Shell, Copec, etcétera?
Lo que pasa es que tú tienes que usar agua que sea desmineralizada, ¿ya? Recordemos que el agua de la llave es mineralizada y esto, los minerales internamente van provocando sarro. Por lo tanto, ese sarro se va acumulando dentro de las cañerías y finalmente termina obstruyéndolas, ¿ya? Por lo tanto, disminuye mi eficiencia de refrigeración del vehículo y en algún momento se podría llegar a calentar. Y por otro lado, tengo que los anticongelantes, el anticongelante es una solución que es bastante espesa, ¿ya? Por lo tanto, este hacer un líquido espeso, hay que mezclarlo con agua desmineralizada. En el conjunto, esto se le considera como el refrigerante, ¿ya? Y que va a depender el porcentaje del anticongelante según indica el fabricante, va a depender de cada uno. Por lo general se usan al 33% más o menos, en donde un tercio de anticongelante y dos tercios de agua desmineralizada. Por eso que también, ojo, que al momento en que, cuando cada vez que estemos rellenando el sistema de refrigeración y le echamos la típica o conocida agua verde, lo que estamos haciendo es diluir cada vez más la mezcla. Por lo tanto, en la medida en que yo cada vez lo voy rellenando, va a ir bajando mi porcentaje de anticongelante dentro de todo el sistema de refrigeración. Vale decir, si en un principio era un 33%, va a ir bajando a 32%, 31%, 30%, etcétera, hasta ir diluyendo mucho la mezcla. Ahora, el anticongelante no debiera perderse. Tiene que haber un pequeño porcentaje que se evapora, que es lo normal. Perfecto. Producto que este trabaja con alta temperatura. Y en el fondo, el anticongelante lo que hace es disminuir, aumentar el punto de ebullición del agua. Bueno, nosotros sabemos que el agua acá, a la altura que estamos en Santiago, ebulle a los 100 grados Celsius, ¿ya? Por lo tanto, esta ebullición, lo que hace el anticongelante es poder aumentar ese punto de ebullición. Y el agua ya no va a ebullir, no se va a gasificar a los 100 grados, sino que va a aumentar y puede que sea a los 110, 115 grados. Va a depender del porcentaje de anticongelante que tenga. Lo cual nos permite un mayor rango de funcionamiento del agua, que en el fondo lo que hace es disipar la temperatura que produce el motor. ¿Ya? Y a su vez va a disminuir el punto de congelamiento. Nosotros sabemos que el agua se congela a los 0 grados. Por lo tanto, cuando nosotros le pongamos un anticongelante, lo que estamos haciendo es que el agua no se va a congelar a los 0, sino que puede que se congele y pase de un estado líquido a sólido a los quizás menos 4 o menos 5 grados. Va a depender también del porcentaje de anticongelante que tenga.
Perfecto, me quedó clarísimo entonces. Y por último, quizá alguna recomendación, Pancho, para que también las mujeres que nos están escuchando y la mayoría de las personas que tienen auto, yo por lo menos no sé cambiar ruedas. No sé, no tengo idea. Y yo creo que...
Hay que tomar el curso de cómo se cambia una rueda entonces.
Sí, yo creo que es importante, porque la verdad es que uno se confía, uno viaja, puede haber chequeado los niveles, puede tener todo listo, la mantención al día, pero uno nunca sabe lo que puede pasar en la carretera misma, si puedo pinchar rueda, no tengo idea. Y uno tiene que saber cambiar rueda, pues imagínate, me voy al norte, esos caminos, esas carreteras de en pleno desierto, estoy sola. Yo creo que es importante que las mujeres, sobre todo nosotras, sepamos cambiar rueda, ¿no es cierto?
Mira, yo creo que no es un tema de las mujeres. Yo creo que es de todos los usuarios que tienen que saber cambiar una rueda. Hay hombres que tampoco se la saben cambiar. Pero yo creo que es un tema de todos los usuarios que tienen un vehículo, que por lo menos sepan llevar a cabo las condiciones mínimas de reparación de un vehículo en ruta. Por ejemplo, como algo tan básico como cambiar una rueda, en donde el vehículo hay que obviamente apagar el motor, todo, engancharlo, acuñarlo en su efecto si está con mucha pendiente, y una vez que lo primero es soltar los pernos, pero soltarlos en una vuelta, nada más que eso, es solamente soltarlos, no sacarlos las tuercas. Se sueltan las tuercas cuando el vehículo está abajo, después de eso se pone la gata, se sube el vehículo y las tuercas ya están sueltas. Entonces no voy a manipular, no le voy a hacer tanta fuerza al vehículo soltando una rueda que eventualmente me podría significar que el vehículo se caiga, ya que la gata pierda estabilidad al mover tanto el vehículo, y puede que se salga la gata de su posición y me bota el vehículo. Por lo tanto, estando la rueda en el suelo desinflado, se sueltan solamente las ruedas, se sube con la gata el vehículo, se sacan las tuercas, se saca la rueda, se pone el neumático que está inflado, el de repuesto. Ojo, hay que revisar que tenga aire, excepto los que son de caucho, porque hay unos que son unos neumáticos chiquititos que son solamente para la emergencia. Y una vez que se pone este neumático nuevo, poner las tuercas y apretarlas al punto en que no le haga tanta fuerza. Vale decir, no es el apriete final. Tiene que quedar bien puesta para que la rueda quede bien, bien posicionada dentro de la masa de la rueda. Nada más. Se baja y cuando ya está abajo sin gata, se le da el apriete final a las tuercas para que esto me... En el fondo es lo mismo que hablábamos en un principio, o sea, que no me mueva el vehículo al momento en que yo le voy a hacer fuerza a una rueda, ¿ya? Lo cual podría implicar que te bote el vehículo.
Así es, o sea, muy importante saber cambiar una rueda, ¿no es cierto?
Así es.
Una pregunta, Pancho, en dúo, que los talleres de mecánica durante el año, ¿se hacen este tipo de capacitaciones quizás para la comunidad o para los alumnos, para la comunidad estudiantil en general?
Mira, nosotros en el verano a veces hacemos estas capacitaciones, en donde muchas veces las hacemos para personal interno, pero no quita que también podamos hacerla para vecinos de nuestra comuna de San Joaquín, en donde también los podamos orientar en esto, que son cursos de mecánica básica. ¿Ya?
Perfecto.
Así que si quieres podemos invitar a la comunidad que se contacten con nosotros y a ver si en el verano hacemos algunos cursos. Por lo general hacemos en verano, en el periodo de enero generalmente, es donde hacemos algunos cursos de lo que es mecánica básica, y entre ellos están este tipo de cosas que son básicas.
Son fundamentales.
Claro, saber cómo se cambia un neumático, ¿ya? Y cosas básicas que yo creo que todos debieran tener, y todo usuario de vehículo debiese saber, ¿ya? Yo creo que es una postura bastante floja el sentarse en el auto y decir, bueno, se pinchó un neumático, no sé qué hacer, voy a llamar a la grúa para que me vengan a cambiar el neumático.
Cosa que yo haría.
Malo está, hay que saber cambiar el neumático, ¿ya? Porque si eso pasa en el desierto, no es probable que no llegue al tiro una grúa, claro. ¿Ya? Así que también invitamos a los vecinos de la comuna que si quieren participar de estos talleres que hacemos en enero, que lo hagan, que se comuniquen con nosotros en
Duoc. Vamos a estar Joaquín, difundiendo también la, claro, fecha exacta y
difundir estos cursos, y los que estén interesados en ir, que vayan.
Para que puedan invitar también a sus amigos, amigas, y puedan asistir a estos talleres, estos cursos de capacitación de mecánica básica.
Pía,
cuénteme.
Antes de que terminemos, tengo una pregunta. En la página de la radio sanjoaquin.cl dice, Pablo escribe, el aire acondicionado gasta mayor combustible, sobre todo en el verano, cuando se ocupa con mayor frecuencia. Esa es la pregunta que hace Pablo a través de la página de la radio.
Mira, Pablo, yo creo que la respuesta es un poco lo mismo que dije antes. El aire acondicionado está conectado a través de una correa, ¿cierto?, que te une entre las poleas del cigüeñal y la del, que es el damper, y la polea del motor del compresor del aire acondicionado. Por lo tanto, cuando esta correa funciona y se acciona, le está quitando fuerza al motor a través del cigüeñal. Entonces, pero es despreciable la cantidad que le quita en comparación a la comodidad y al ahorro que puedas tener. La verdad es que, si bien, claro, se ocupa más en verano, lo cual no es bueno, también, ojo, es bueno usar el aire acondicionado en invierno. Es muy bueno cuando tú das la calefacción en caliente y cuando hay mucha humedad dentro del vehículo y se empañan los vidrios, tú pones la temperatura en caliente y le prendes el aire acondicionado, y el aire acondicionado lo que hace es disminuir la sensación térmica y lo que hace es quitar la humedad del ambiente. Por lo tanto, al momento estar te va a desempañar mucho más rápido los vidrios, lo cual también es bueno usarlo en invierno. Y por otro lado, el no usarlo en invierno provoca que dentro del sistema del aire acondicionado, producto de la humedad con la que este trabaja, se genera un hongo. Y este hongo muchas veces te produce un mal olor, y que en el verano, cuando enciendes el aire acondicionado, tiene un olor así como azumagado. Ese olor, bueno, se quita, hay un par de spray que son para meterle al sistema y que este te quita los olores y mata estos hongos. Por lo tanto, es recomendable también usarlo en verano, o sea, perdón, en invierno, para desempeñar los vidrios. Funciona muy bien. Y en el verano, bueno, producto del calor, la verdad es que cuando uno tiene aire acondicionado, siempre va a estar asociado a algún gasto. Pero es un gasto que uno tiene que saber absorber. No puedes esperar que el vehículo siempre sea tan económico con o sin aire, por lo mismo. Te estoy explicando que hay un consumo de energía que va a ser el motor del compresor del aire acondicionado. Por lo tanto, el tener aire acondicionado sí implica un mayor gasto de combustible, sí, efectivamente, pero un gasto que no es tan alto tampoco.
Perfecto, me quedó clarísimo. Lo último que quería destacar antes de cerrar este entretenido programa de hoy, Pancho, es, bueno, nosotros ya comenzamos con las matrículas 2014, el 25 de noviembre se abrieron las vacantes para las carreras de mecánica automotriz de la sede San Joaquín, y me gustaría que nos contaras brevemente en qué consiste la carrera de mecánica automotriz, tanto el técnico como la ingeniería, cuánto dura, y en el fondo un poco el perfil de egreso del alumno que quiera esta opción profesional o técnica.
Mira, el perfil de egreso dicta a nuestros alumnos de que saben la malla que estudian en técnico mecánico, tienen claro lo que es el campo ocupacional. Hoy en día, en el área de mecánica automotriz, por suerte, la oferta que hay laboral es bastante alta, ¿ya? Por lo tanto, podemos decir que es una carrera que un poco tiene asegurado mercado laboral, porque hay mucho. Recordemos que Chile es un país privilegiado en torno a este rubro por la cantidad de marcas que se comercializan acá. Estamos hablando de cerca de 70, 80 marcas de vehículos que se comercializan acá, por lo cual es un lujo para nosotros. Y eso quiere decir que mercado laboral hay. La carrera de técnico dura 5 semestres, mientras que la de ingeniería dura 8, ¿ya? Son de modo presencial, ¿ya? Y tenemos en jornadas diurnas y vespertinas, vale decir, para todos la gente que trabaja durante el día, está la opción de que tengan clase en la jornada vespertina, que va de lunes a viernes en la noche, desde las 7 hasta un cuarto para las 11, más el día sábado, que va a depender, hay varios variados horarios en los cuales pueden asistir los sábados, y que eso va en las tomas de ramo.
Perfecto. Entonces invitamos a todos los vecinos, las amigas y amigos que quieren estudiar o tienen en mente estudiar esta opción profesional o técnica, acercarse a la sede, también conocer nuestras instalaciones, conocer los talleres de mecánica, conocer a Francisco Sala, él es el director de las carreras, quien los puede guiar un poco más, y obviamente tomar en cuenta, amigos y amigas, por favor, los consejos que hoy día nos dio Francisco para poder viajar con tranquilidad junto a nuestros familiares y amigos en las vacaciones de verano y ahora los festivos que se nos acercan, Navidad y Año Nuevo. Me despido, Jaime, muchas gracias por darnos este espacio, muy agradecida, que tengas un lindo día, y nos vamos con ¿qué canción?
Aquí está Dálmata con Solitaria.
Excelente, nos vemos, chao.
Muchas gracias, adiós amigos.
Te hace sentir sola, el momento es ahora. Revélate, sin miedo, libérate. Dame un colmillo al rescate, llegaré. Si el día no te responde, cuando lo llamas y estás necesitando.
Y hasta aquí,
llega nuestro programa. Les dejamos cordialmente invitados hasta nuestro próximo encuentro con los especialistas de DOC UC. Gracias por vuestra sintonía. Vuelve a escuchar este programa en nuestro sitio web, sección podcast.